Exactamente, bueno.
Vamos a ponernos serios, porque el tema es serio y porque queremos bueno, hablar de lo que fue el golpe de Estado, de la dictadura cívico-militar. Lo vamos a abordar de diferentes puntos de vista y obviamente para contrarrestar esta barbaridad que dijo Macri, ¿no? Hablando de que es un curro este de los derechos humanos, el recordar lo sucedido y el pedir, seguir pidiendo justicia, ¿no? Hablábamos el otro día con Alicia Comelli sobre la participación de Amala Jara en un conservatorio ahí en Casa de las Leyes, creo que fue ayer, bajo el lema Mujeres Haciendo y Pensando en Neuquén. Y vamos a hablar con quien fuera diputada provincial. Bueno, ella estuvo detenida durante 6 años en Neuquén. De hecho, uno de sus hijos, el mayor, nació en cautiverio. Estuvo en Bahía Blanca, La Plata, Devoto. Y fue empleada de la Universidad Nacional de Comahue, trabajadora legislativa, en la vieja legislatura, ¿no? También en una fábrica textil en Trelew, fue funcionaria en Chosmalal de Carlos Latorn, el intendente, fue diputada provincial, vicepresidenta regional en el bloque argentino de la Unión de Parlamentarios del Mercosur, integrante de la mesa ejecutiva. Amalia, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucci y Marcela Toranzo te hablan.
Bueno, buen día Marcela y Marcelo.
¿Cómo andamos?
Buen día a toda la audiencia. Muy bien, muy bien.
¿Qué sentís cuando escuchás estas declaraciones de un ex mandatario, ¿no? De ese rango, hablando de que los derechos humanos son un curro, digamos?
Y lo que siento es la coherencia de un pensamiento que cree que está por encima de todo. Y que a ellos no les pasa nada porque ellos son parte de todo lo que pasó. A nivel económico, a nivel de pensamiento, pero también a nivel de acción. Había que ordenar, entre comillas, y se sigue haciendo la nación para que ellos puedan desarrollar sus negocios y su intelecto. Es coherente el pensamiento.
¿Coincidís con Cristina que esto del partido militar al partido judicial hay unos mismos propósitos y en definitiva se amenaza la democracia?
Y sí, porque digamos, como yo pienso que en todos los sectores, aún en los partidos políticos, no puedo poner a todos en la misma bolsa.
No, claro.
Hay gente muy buena, muy responsable, y hay otra gente que, la verdad, deja mucho que desear. A nivel de justicia, yo recuerdo que el fiscal mío después pasó a ser abogado de otra persona, de otro compañero.
Mirá.
Entonces, imagínate la justicia que nos iban a hacer, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y hoy la justicia, la verdad, y no te digo a nivel político, sino te digo a nivel de lo que pasa a diario, yo creo que la tortuga corre más rápido.
Sí, ¿no?
La verdad, a mí me duele que ya no se crea y que la gente dice, ¿para qué voy a denunciar? ¿Para qué voy a ir si no hacen nada?
Claro, es un
problema.
Lo
grave es que tampoco la gente buena, la gente comprometida, se involucra para desterrar ese pensamiento, ¿no?
Claro, claro. Y hay un aspecto muy de época que tiene que ver con la difusión de un discurso reaccionario. Y uno lo que quiere tratar de dilucidar si eso corresponde a un crecimiento en esa forma de pensar las relaciones en democracia, o en realidad es un sector que siempre pensó de la misma manera y tiene mayor difusión. ¿Vos qué suponés?
Yo creo que hay un sector que escuchó una sola campana. Bueno, yo no voy a decir quién, qué sector, pero ayer, por ejemplo, un sector de la sociedad muy importante que estaba en el conversatorio, Me esperó después que terminó el panel, sí. Y me dijo: Amalia, necesitamos que vaya a vernos y a dar una charla, uh-huh. Porque donde yo trabajo se tiene una sola versión.
Mira.
Y cuando yo la escucho a usted, me doy cuenta que esa versión no era así. Uh-huh. Entonces, es tan importante eso. Yo recuerdo que mi hija mayor, que nació en cautiverio, María Paz, iba a la secundaria en Chosmalal, uh-huh. Y sus propios compañeros le decían que ella era la hija de los subversivos. Mira. Mi hija llegaba llorando y no quería ir a la escuela.
Imagínate, claro.
Y esto en plena democracia, en uh-huh. plena democracia. Yo recuerdo durante años yo no abría la boca diciendo lo que me había pasado justamente por eso. Uh-huh. No conseguías trabajo, claro. Había ganado un concurso, recuerdo, en el hospital del Chocón, y me dijeron que no, o sea, la consultora que tomaba a la gente me dice: lamentablemente no, porque usted tiene que pasar por el control de gendarmería y su legajo no está limpio. Claro. Bueno, esas cosas pasaron y hoy también pasan, pero a otro nivel.
Claro. Amalia, qué importante es, más allá de que a veces el contar tu historia, ¿no? Sé que pasaron varios años, pero siempre hay una fibra que se mueve, ¿no? Pero qué importante es contar la historia justamente para seguir consolidando nuestra democracia, que justamente cumple 40 años.
Claro.
Y a nivel político partidarios, hablo de todos los partidos, yo creo que mucho no se aprendió. Uh-huh. Y lo veo hoy. Yo, por ejemplo, hoy estoy alejada de todo lo que es política partidaria, porque se ha distorsionado tanto lo que es la política. Uh-huh. La política que nosotros hacíamos, que era casa a casa, hablando con el vecino, ayudando, siendo solidario, siendo uno más. Uh-huh. Hoy no, hoy uno se da cuenta, y yo me doy cuenta que toda la pelea es por cargos, no es por otra cosa. Los desarreglos es porque no me dieron el lugar, y los acuerdos no es porque coincido uh-huh. con la idea, sino que coincido con el lugar que me propone. Uh-huh. Hoy yo veo los políticos, pero tan lejos de la gente, tan lejos. Seguramente a ustedes les pasa que nadie viene a hablar con vos a tu casa. Mandan a niños, se paga. Entonces, ¿para qué vas a participar de algo que vos no compartís?
Uh-huh. Amalia, yo pensando en las nuevas generaciones, ¿no? ¿Qué hizo mal Amalia para merecer 6 años de prisión como los que estuviste vivir desde lo que fue el golpe de Estado? Como para explicar a las nuevas generaciones, ¿no?
No claudicar en los pensamientos, los uh-huh. sueños, en los ideales. Yo tengo los mismos sueños, los mismos ideales, las mismas metas que cuando era jovencita, nada más que tengo muchos más años.
¿Cómo era tu militancia en ese momento? Contanos.
Y bueno, yo en ese momento pertenecía a lo que era la agrupación Evita, uh-huh. era la responsable de Neuquén Capital. Mira, yo colaboré con el Choconazo en el... Claro. En el tema de ir a los negocios, buscar comida, juntarlos a Carlos del padre Héctor Galviati, después Pilas Vidor, que está acá en el barrio, uh-huh. también llevando comida, llevando asistencia. Y bueno, ahí empezó mi militancia, y siempre mamá me hablaba de lo que era el peronismo, de uh-huh. lo que era Evita, de lo que hacía Evita con ellos, un sector muy empobrecido, y yo empecé a abrazar el peronismo. Uh-huh. Y aún hoy abrazo el peronismo, sí, claro. Soy peronista y moriré peronista. Y así empezó la militancia con la agrupación Evita, después estuve en la JP, uh-huh. Por supuesto en ese momento con todos los ideales también me incorporé a lo que era Montoneros. Si bien yo nunca hice nada ilegal, digamos.
Sí, sí, sí.
Pero mi pensamiento fue ese hasta que entré a la cárcel y vi que estaban entregando compañeros, o sea, compañeros que estaban en la cárcel, que salían y que volvían y los mataban. Yo dije, ¿cómo puede ser esto? Alguien los está entregando. Así que, bueno, esa fue mi militancia, y era casa a casa, colaborando, participando en todo lo que era lo barrial, en todo lo que era reclamos, pero trabajando mucho con la gente. Es más, cuando yo fui diputada, creo que fui la última diputada que recorría todo el norte. Todo el norte. Ayudando las escuelas, colaborando. Yo dos veces al mes me iba a recorrer la zona, porque entiendo que eso tiene que hacer una persona que está en política, no perder el contacto con la gente. Hoy vos agarrás el celular y es pura publicidad que ni siquiera la ves porque te cansa. Se perdió ese contacto, se perdió el que el político mire a los ojos al vecino.
¿Entendés que hay que recuperar eso como método de hacer política?
Por supuesto. Por supuesto. Porque si no sabes qué pasa, gana el que pone más plata, claro. El que compra más voluntades.
Claro.
Esto es así. Y vos armás colectora para no desengancharte del lugarcito. Yo te quiero decir algo, que yo las dos veces que fui diputada nunca pedí los lugares.
Mira.
Nunca peleé, nunca. Creo que el propio peso de la militancia
te ubica,
es el que me ubicó en ese lugar.
Claro. Hoy pareciera todo lo contrario, que hay
sí.
una... Claro. ¿Nunca pensaste al momento del golpe que iba a tener esta dimensión, no?
No, porque...
Nadie pensó.
Mira, ¿no? Yo creo que gracias a Dios yo hoy te puedo hablar a vos porque a mí me detuvieron en el gobierno de Isabel Perón.
Claro, estaba blanqueada tu detención, por decirlo de alguna manera.
Claro, yo no estaría viva, estoy convencida de eso. Estoy convencida. Claro. No, nunca pensé que era tanto, que las atrocidades que se hicieron. Cuando yo me juntaba, bueno, que vivía en la misma celda con mis compañeras cordobesas, que me contaban las barbaridades que le hicieron, como por ejemplo meterles en la vagina cuchillos, quemarlas, violarlas, estar toda la noche con salto rana, cuerpo a tierra, carrera mal, y si parabas te golpeaban, la verdad. Yo decía, ¿cómo te podés deshumanizar tanto?
De esa manera, ¿no?
Bueno, después fue lo otro, fue matar a la gente, matar a los bebés,
sí, claro.
Regalar a los bebés. La verdad, bueno, pero la mayoría también, ¿cómo terminó, no? ¿Cómo terminó? Y la justicia, que otra vez decimos, es tan lenta.
Sí, claro. Amalia, ¿cómo fue sobrellevando o explicándose tu hija esto de haber nacido en cautiverio? Me imagino que tenés que haber pensado estrategias para comunicarlo, para enmarcarlo, digamos, ¿no? En la crianza de tu hija.
Y bueno, mira, fue difícil porque yo a mi hija la tuve que entregar a mi hermana y a mi mamá a los 6 meses de edad, porque el decreto decía que hasta esa edad se podían tener los bebés. El desgarro fue terrible, es como, no sé explicarlo. Después yo vi a mi hija hasta los 5 años a través de un vidrio, imagínate.
lejos
después,
del abrazo.
Cuando yo me encontré con ella, ella no me conocía, ¿viste?
Claro.
No tenía una relación conmigo. Y anoche justamente estuvimos hablando por teléfono y ella me compartía, estoy hablando con el psicólogo tantos miedos que tengo. Entonces yo le contaba a ella que mi primer miedo, porque ella le aterroriza viajar en avión.
Yeah.
Y le digo, cuando yo te tenía vos en la panza, que me llevaba a Guglielminetti para Bahía Blanca, yo estaba aterrorizada.
Claro.
Porque no sabía dónde me llevaba.
¿Cuál era tu final?
Le digo, vos no tenés miedo a los perros, pero yo le tengo terror a los perros, porque nos tiraban los perros para que nos asusten, nos muerdan, qué sé yo. Y tantas cosas, porque uno se siente culpable también.
Claro.
Y ellos no entienden cómo uno no eligió estar con ellos en vez de seguir con la militancia.
Uh-huh. Claro.
Y eso a mí me fue difícil explicarle. Lo que pasa que mis hijos me conocieron así siempre, toda la vida. Entonces mucho dolor, mucho trabajo, mucho llanto, mucho abrazo, mucho beso y sobre todo mucha coherencia en la vida, ¿no?
Uh-huh.
Para poder sanar eso, las dos, de ambas partes, porque también mi culpa está, ¿cómo no va a estar?
Claro, el mal hecho no termina el día de la libertad, digamos.
Claro. Exacto.
Y porque después viene todo lo que es la reconstrucción justamente de los afectos, los vínculos, por supuesto.
Claro, uh-huh. Y aparte que yo cuando salí, que estuve un año con libertad vigilada, yo vivía aterrorizada.
Claro.
Porque pensaba que cuando me soltaron para volverme a agarrar y matarme.
Uh-huh.
Claro. Ese era mi pensamiento.
Uh-huh.
Entonces, bueno, ustedes deben de haber conocido a Beto Durán.
Sí, claro, ¿cómo que no?
Beto cruzaba por la casa de la vecina, saltaba el paredón y así entraba a la casa de mi mamá, y así tomábamos mate, charlábamos, compartíamos.
Mm.
Porque cuando yo iba a presentarme, me decían, usted estuvo con estuvo con este otro, fue a la iglesia, hizo, o sea, tenían la radiografía de uno.
¿Viste? Y en la iglesia estaba el Tano Galbiati.
Estaba el Tano Galbiati, sí.
Ni
sí.
más ni menos. Amalia, gracias por este ratito. Yo creo que colabora en esto de reconstruir la memoria. Me parece que ayudó bastante lo de la película, lo charlábamos el otro día, y que creo que el discurso este de Macri de querer negarlo es cada vez más minoritario. Esperemos que así sea, ¿no?
Así será. Bueno, esperemos. Depende de la sociedad si sigue mirando para los costados o nos empezamos a involucrar en la vida diaria, ¿no? Para uh-huh. estar mucho mejor.
Claro. Uh-huh. Amalia, un abrazo grande. Gracias por estar aquí.
Un abrazo grande, muchísimas gracias. Hasta luego.
Amalia Jara estuvo en el conversatorio de este ciclo en Casa de las Leyes.